En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ahora llega el momento de nuestro café.
Y no te vayas sin desayunar. Esta vez me lo pienso curar. Y aunque decidas no volver a visitarme, nunca podrás decir, mi amor, que el café no estaba de puta madre.
Y lo prometido es deuda. El café de hoy es una cuenta pendiente del programa con él y con ustedes, por supuesto.
Café.
Lo hemos titulado El curado se ha jubilado. Y es un café sin trampa ni cartón. Sin sorpresa, ni artificio, ni alaraca. Casi, bueno, casi no, sin casi, sin guión. Un café, una charla sobre la vida y sobre la radio. Verán, a mi modesto entender, en este mundo, o la radio pasa por ti, o tú pasas por la radio. Es la diferencia entre pasar desapercibido o hacer historia. La mayoría no alcanzamos esa gloria. Hacemos más o menos un trabajo, cuidamos el programa que hacemos o aquello que se nos encomienda, nos ganamos la vida honestamente, que no es poco, pero no pasamos de ahí. Otros han sido bendecidos para y por la divinidad, para dejar huella, para crear escuela, imprimir un sello, escribir páginas de oro en la historia de la comunicación. Hoy nos tomamos el café con alguien sin el que no se podría estudiar ni entender la historia de la radio en nuestro país. Pero hoy no estamos aquí para juegos florales, sino para conversar y compartir. Manuel Curao se ha jubilado y el día antes hablamos en este programa para saludarlo y felicitarlo y también para emplazarnos mutuamente a este rato de charla. Y en eso estamos. A la paz de Dios, hermano.
A la paz de Dios, Pepe. Ana.
Ay, me he curado.
Manolo, que siempre me recuerda, que lo examiné para que entrara de operador de sonido.
¿En serio?
En Cádiz.
¿Sí?
Y mi María, que está ahí también, que pinta las mismas canas hermosas de una gran familia, de gente buena. Y Carmen, que creo que...
Carmen
igual, nuestro relevo.
Claro, conoces, ¿no? Ya estos son los sobrinos que vienen detrás, ¿no?
Claro, efectivamente. Hombre, Carmencita, la regeneración siempre es fundamental, ¿no?
Exactamente.
Oye, por cierto, que hoy le estamos preguntando a los oyentes por las primeras veces. ¿Tú recuerdas la primera vez, tu primera vez delante de un micrófono?
Sí, además se me pueden olvidar cumpleaños, efemérides, pero esta fecha la tengo grabada. Fue el día 15 de abril
de 1982. ¿15 de abril?
De
¿Por qué te acuerdas tan bien?
Porque fue el acto inaugural de la primera emisora en la que yo trabajé, que fue Radio Andalucía, y se inauguró en el Hotel Alfonso XIII, en un acto solemne. Y yo fui la primera voz que dije para Antena, transmite Radio Andalucía en la frecuencia modulada en el 104.2, ¿no? Y eso no se me olvida, fue la primera vez.
¿Y ya con el vinculado al flamenco?
Sí, sí, lo que pasa que aquello fue una escuela, esa emisora era del Correo de Andalucía, que ya de por sí era el decano de la prensa local por el que pasaron los mejores periodistas, se puede decir. Y la radio fue un poco de lo mismo, ¿no? Porque, mira, allí arrancamos Manolo Casal, Paco Gamero, Asunción Escalera, María José Carmona. Fue una escuela de radiofonistas donde hacíamos de todo. Y yo hacía el flamenco, como no, pero además hacía otras muchas cosas, ¿no? Y es conveniente recordar que esos comienzos así, donde la radio, que está tan pendiente del reloj, no tiene horas para los que estamos trabajando, porque nosotros llegábamos allí por la mañana, nos íbamos por la noche,
claro.
Y nos íbamos encantados, o estábamos ahí en
disfrutando,
un entusiasmo.
Es que estamos disfrutando.
Además, ahora que ha ocurrido lo de Valencia, uno de los pelotazos que dimos en la radio fue un programa especial solidario que coincidió, fíjate las historias como son, con la rotura de la presa de Tous, que aquello fue también
una tragedia horrible,
¿no? Y ahí sentimos la radio. Yo sentía, creo que lo sentimos todos, ¿no? Porque pedimos solidaridad y se nos llenaron los almacenes del periódico de gente que venía con ropa, alimentos, se acordaban de los tiempos de necesidad, y ahí se da uno cuenta que tú estás delante de un micrófono, pero que donde está la importancia es en la gente que te escucha, ¿no? Y como una llamada de una emisora tan humilde, pues pudo responder tantísima gente.
La radio siempre sorprendiendo. ¿Qué tiene para ti la radio que la hace distinta al resto de medios?
Yo creo que la radio tiene encanto. Es difícil encantar en otros medios, ¿no? Pero la radio te permite encantar. Te permite que la gente se sienta cercana, porque la radio siempre se escucha cerca, ¿no? No pasa como con la tele, y no es que haga una comparación necesaria, pero sí creo que obedece a lo que quiero explicar. La tele ya las hay de no sé cuántas pulgadas. La radio puede ser tan chiquitita como que cabe en una mano.
Sí.
Y se siente tan cerca, ¿verdad?
Sí, y la voz, bueno, y también la comunicación es absolutamente directa. Lo que tú estás diciendo sale de tu corazón, de tu oído, de tu cabeza, y va directo al oyente. No hay nada por medio.
Y siempre, además, la radio te ha permitido incluso hacer otras cosas, hasta conducir para los mayores de 65. Yo me he apuntado a eso, Pepe.
Sí,
no, te iba a decir, es que entonces, Pepe, yo me tengo que examinar ahora otra vez, ¿no?
Acaba de llegar.
No, ya.
El titular dice, limita la DGT, se acabó el carnet para los mayores de 65.
Hombre, por favor. Si estamos
Lo mejor de la
en
vida.
Plenitud, ¿no?
¿Cómo lleva estos días?
Con la L.
Jubilado en práctica.
Sí, pero en práctica, que es como cuando sacas el carnet y te enfrentas por primera vez tú solo con tu coche a la carretera o a... Pues así ando yo. Yo no sé si lo que hago está bien, mal. Yo hago todo lo que me dicen.
Sí.
Pero hay una cosa que me empieza a dar coraje.
A ver.
Que es que te titulan con... Como tú no tienes nada que hacer... como yo no tengo nada que hacer, a lo mejor tengo cosas que quiero hacer, ¿no? Y empiezas a hacer de todo, ¿no? Hasta que...
hacer de todo lo que quieren los demás.
Sí. Estar al servicio de los demás.
Porque jubilarse no es no tener nada que hacer, es dejar de trabajar en una cosa para empezar a trabajar en otras cosas que a ti o tú quieres hacer o lo que quiera que sea.
Entonces, claro, yo voy ahí con la L mía a todo lo que me mandan, ¿no? Y con cuidado.
El otro día escuché una cosa muy bonita, una descripción muy bonita a Borrell, al político, a José Borrell, que le preguntaban también por la jubilación, o por, creo que se va a jubilar ahora, o yo qué sé. Bueno, ¿qué va a hacer a partir de ahora? Y dijo... Muy, muy gráfico. Dice, empezaré, ahora voy a aprovechar para empezar a andar deprisa y leer despacio.
Qué bueno.
Qué me
pareció muy bonita descripción, ¿no? ¿Tú tienes ya en este periodo de prácticas claro lo que quieres hacer?
Quiero hacer muchas cosas. Y cuando uno quiere hacer muchas cosas, acaba haciendo más bien pocas. Pero sí, tengo muchos proyectos. Sobre todo eso, adaptar el tiempo a mi vida, que tiene mucho que ver con la cita de Borrell. Quitarte las prisas es algo genial. Quitarte obligaciones es algo genial también. Porque no tener que estar sometido a un horario, no tener que estar sometido a un estrés diario, eso ya de por sí te da una tranquilidad enorme. Pero lo que no quiero es ser tampoco alguien que no haga nada. Y hay muchos motivos para no hacer nada. Entre otras cosas, porque hay entretenimiento, pero no, quiero hacer cosas. A mí me gustan mucho las manualidades. Quiero cosas, como dice un amigo mío, a mí me gustan las películas de que no haya que pensar. Pues a mí me gustan cosas que no tenga que pensar, sino hacer.
Que ya has pensado demasiado,
día,
¿no?
No sé qué tema del día habíamos propuesto, pero una oyente dijo precisamente que se acababa de jubilar y dice, y la gente se jubila y se apunta a todos los cursos. Yo no apunto a nada porque no quiero que el reloj marque nada de mi vida.
Exactamente, esa es la definición. Que el reloj exista para mirarlo nada más, no para que te obligue, ¿no? Mira, hay una cosa que sí tengo interés. Creo que si hiciéramos una encuesta, partiendo primeramente por mí, tenemos tantas cosas cerca y alrededor de una tierra como esta que no conocemos, Y sin embargo hemos ido a la Torre de Pisa, nos hemos montado la Torre Eiffel, sí. Sabemos cómo se llama la bocacalle de no sé dónde. Parece que somos sí. taxistas en Nueva York, vemos las películas y conocemos, hablamos sí. de Broadway y de la calle no sé qué y del Bronx como si estuviéramos, y lo que tenemos cerca no lo conocemos. Entonces, sí. poderte dedicar a eso también me apetece mucho, ¿no?
Y estamos rodeados de tesoros, además.
De tesoros, tú lo estás diciendo. Los sí. muy conocidos y los desconocidos. Mm. Y después tenemos un clima, hombre, porque no es lo mismo un jubilado de Helsinki, ¿no?, que uno de Écija, ¿no? ¿No? Aquí te sobran horas.
Criaturita.
Y, criaturita que...
Oye, yo no es que quiera darte tarea, ¿eh? Pues yo no, pero se me antoja que tanto magisterio, tanto conocimiento, tanta que ahora no tenga como una otra utilidad. Yo creo que... corregirme si me equivoco, pero nuestro amigo común Luis Vara ha dado clases, ha impartido cursos de comunicación. ¿Tú no se te ha pasado por ahí impartir algún curso de comunicación?
Ahora mismo lo más cerca que quiero estar del flamenco, la frontera está en Deep Purple. Yo cuando me pego una jarta de algo necesito un descanso, ¿sabes? Yo, después de la Bienal, no se me ocurre escuchar flamenco que no sea por obligación. Necesito
sí, es verdad,
que los
ideal.
Oídos, porque creo que se aprecia después mejor, ¿no?
Todo satura.
Entonces, ahora mismo necesito un relax, porque me suena flamenco no a devoción y gozo. Me suena flamenco a trabajo.
Claro.
Y, pero eso no quiere decir que no haga cosas y que no... Mira, hay una conferencia que, bueno, conferencia, vamos a llamarlo una charla, que he ofrecido a aquellas peñas donde me han distinguido para darle las gracias, ¿no? Y eso sí, sí me apetece mucho porque se trata de contar cosas de la tele y de la radio que ni el oyente ni el televidente aprecian, ¿no? Lo que como aquello que hacía Canal Plus que se llamaba lo que el árbitro no ve o
lo que el ojo no ve.
Y me llevo tres o cuatro cosas de la Puerta del Cante, hablo de tres o cuatro historias de la radio, ¿no? Y entre medio le pongo en valor esta casa, ¿no? Que sin ella,
claro.
sin Canal Sur, no tendríamos el patrimonio audiovisual que tenemos de en más del último tercio de vida que de cualquiera de nosotros, ¿no? Y sirve para eso también, ¿no? Para poner en valor la historia que nosotros hemos venido contando.
Mira cómo te aplaude María Chamorro.
Claro, es que es la historia además de nuestra autonomía, de nuestra región.
Yo tuve mucha suerte. Yo me considero una persona con suerte en general en la vida, ¿no? Pero para el tema del flamenco yo tuve mucha suerte porque cuando arranca Canal Sur, todavía estaban fuertes y vigorosos los grandes maestros como Lebrijano, Fernanda Bernarda, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, quien te digo, Enrique Morente, El Cabrero, todos esos artistas, Luis de Córdoba, puedo llevarme aquí Fosforito, estaban fuertes, entonces tuvimos oportunidad de cogerlos en plena forma y ahí están grabados. Y no digamos ya con la radio, que íbamos de festival en festival y tenemos sí. un patrimonio audiovisual que no lo tiene nadie. Nosotros somos el Museo del Prado del flamenco.
Totalmente. Olé. Qué
Oye,
bonito.
Por cierto, que esto no se quede ahí en la en lo que el ojo no, lo que el oído no oye. Oye, cuéntanos algo.
Estaría pues, muy bonito.
Mira, te puedo contar una historia... que tiene mucho que ver también con lo que nosotros influimos en educar sin intención a los flamencos a un medio que es un traje que no es el que mejor le viene. Uh-huh. Al flamenco lo que le viene bien es la radio, ¿no? Porque permite imaginar los sonidos, que sobre todo, pero la tele es un traje que no le viene del todo bien a uh-huh. los flamencos, ¿no? Porque, por diversos motivos. Y uno de ellos era porque el flamenco no está acostumbrado a ese medio, ¿no? Pasaron cosas, muchas cosas. Nunca pasó nada con una trascendencia que podía... Es que el programa era en directo, o sea, una bailadora se podía haber enredado con un cable y caerse, uh-huh. se le podía haber roto una cuerda a un guitarrista, a un gallo, a un cantador. No pasó nada de eso. Pero historias y anécdotas, muchas. Mira, hay una que ocurre con de la siguiente manera. Viene una cantadora bravía de estas fuertes, La Pelúa. La Pelúa, había que hacer lo que ella decía y punto, ¿no? Y ya está. Y tenía yo de invitado en el programa a Matilde Coral, Rafael Negro y a la hija pequeña. Entonces La Pelúa, yo los tenía de invitado no para que actuaran, sino para hablar con ellos, porque el programa era muy radiofónico en ese sentido, entrevistas, actuaciones. Y en un momento determinado, La Pelúa saca a bailar, empezó por la niña, sacó a la niña a María, sacó a Matilde y se fue por Rafael. Y Rafael se hacía el remolón y no quería salir. Rafael era una persona muy generosa, no era de los caprichosos ni nada de eso. Hasta que lo saca a bailar. Y termina el programa y me veo venir con la cara desencajada a Rafael y me dice, Manuel, yo te voy a pedir un favor, el baile mío quítalo. Digo, Rafael, esto es un programa en directo. O sea, muchas veces los artistas no sabían a cómo iban y a lo que iban. ¿Cómo que en directo? Digo, esto ha salido ya. Dice, qué ruina, Dios mío. Y me dijo, ¿qué pasa, Rafael? Claro, Rafael lo que hizo fue darse una vuelta por Bulería, que tampoco es que hiciera allí un baile de 10 minutos, pero salió a bailar. Dice, es que yo tengo un problema de espalda y estoy ahora mismo en el tribunal médico para darme de baja.
No.
La absoluta.
Y ahora está algo bailando yo en la tele.
El programa entonces todavía no existía, ni Telecinco, ni Antena 3, ni nada. El programa tenía una audiencia de 800.000, 900.000.
Vamos, y a ver, entonces, tribuna lo vio.
Verá, y al cabo del tiempo me encuentro con Rafael, pero al cabo de los años. Cuando venía Matilde con Vigorra y
sí,
Chano
y eso. Sí, la tertulia de los
y flamencos. Me encuentro a Rafael y me dice, Manuel, todavía me acuerdo. La Pelúa que me sacó a bailar. Dice, te voy a contar una cosa. Yo estaba en mi casa y escuchaba el vespino del cartero llegar y yo decía, para mí ya está ahí la carta.
Pues, el pobre, qué mal rato.
Con lo buena persona que es, porque mira que Rafael era buen bailado, pero como persona ya era para pa comérselo. Pues con historias como esa pasaron un
claro,
montón.
En el flamenco hay mucha guasa. No sé por qué se me ha venido ahora a la cabeza la figura del Beni de Cádiz, ¿no? Que eso es un tesoro de coleccionables, ¿no?
El Beni, yo lo grabé, lo grabamos varias veces. También hay una historia del Beni de Cádiz porque la serie de La Puerta del Cante se hizo en directo primeramente en el plató, que fue cuando pasó esto de Rafael, pero después, que eso sí que es un patrimonio, hay un serial itinerante que se llama, que se graba en las 8 provincias de Andalucía en monumentos representativos con artistas representativos de cada provincia. Uh-huh. Eso es un valor y claro, el Cádiz planteó un problema, porque ¿qué Cádiz retratas? Ah. ¿El Cádiz de la Bahía y los puertos? ¿El Cádiz del Campo de Gibraltar? ¿El Cádiz de Jerez? ¿El Cádiz de Sanlúcar? Entonces eso nos planteó un problema. Ahora la selección que se hizo, no veía cómo fue, encabezada por Camarón, con José Merced, Rancapino, Pansequito,
fíjate,
gente de Jerez, y entre ellos el Beni de Cádiz. Claro, ¿dónde lo grabamos? Y cogimos, que por entonces todavía no estaban en boga, uno de los primeros alojamientos rurales, que era un cortijo enorme, que estaba dividido, la carretera lo dividía en dos, y el cortijo Faín de Arcos de la Frontera. Claro, allí habíamos montado, para que no se eternizara la grabación, varios sets. Entonces había un set grande para baile y eso, un set más pequeñito en otro sitio del cortijo para quien fuera cantador y guitarrista. Incluso lo recordarán los aficionados, Camarón cantó en un olivar. Pues en ese olivar, que era algo que estaba perdido de lo que era el cogollo de la producción, uh-huh, ahí llevamos a Beni de Cádiz con un guitarrista que iba con él, que también tenía mucho aje, mucha gracia, Manolo Brenes. Claro, el equipo de sonido iba probando, el de iluminación también, el de realización ya, cuando se probaba del todo, era el que grababa. Digo esto porque no ocurría todo a la vez. Entonces, a Benny de Cádiz y a Manolo Brenner le probaron el sonido y la luz y los dejaron en el Olivar para grabar otra actuación. Claro, el que estaba en la unidad móvil con el sonido escuchaba en previo todo lo que se hablaba. Y se había corrido el rumor por allí de que uno de los dos cortijos tenía fantasma.
Adiós.
A ver.
Bueno, esa conversación del Benny con Manolo Brenner, Titi, tuve algo raro. ¿Cuándo nos graban, Titi? Ese olivo se está moviendo mucho, Titi. Mira, el del camión ya había dejado la grabación que se estaba haciendo nada más que por escuchar las barbaridades que aquí no se pueden reproducir, que le decía el Benny a Manolo Brenner, y Manolo Brenner que asustaba todavía más al Benny, ¿no? Y momentos como eso muchísimo, muchísimo. Y... pero lo que sí es verdad es que todo eso lo tenemos. Ya el Benny no está con nosotros, pero nosotros lo tenemos. Pero ya no está Enrique Morente, ya no está Lebrijano, ya no está Paco, ya no está Manolo Sanlúcar.
Pero lo
¿no?
tenemos.
Ya no está Matilde. Está en vida, pero la pobre ya está en una situación que no es recuperable para la vida normal, vamos a llamarlo así, ¿no?
Pero lo tenemos y lo tenemos Chano. Con toda la fuerza,
con
como
fuerza,
tú has dicho,
con
toda
fuerza,
su fuerza,
¿no?
Con toda su...
Ese Merced que era tenía la voz en el cielo, wow. ¿no? Ese Pansequito, ¿no? Y también otra cosa que tenemos muy importante, tanto en la radio más que en la tele, que es que no solamente tenemos a esos grandes maestros en plenitud, sino que hemos visto crecer a los que son hoy día las estrellas del flamenco.
También.
La primera vez que sonó Poveda en Andalucía, sonó porque fuimos a cubrir en el año 93 el concurso de las Minas de la Unión. La primera vez que canta Arcángel, canta en un programa de nuestro, que era un niño, ¿no?
Argentina,
la niña Pastori. Bueno, lo de la niña Pastori. Mira, vamos a hacer una cosa.
Venga.
Comprometo con ustedes.
Les digo ya que sí.
A echar esto, como se decía antiguamente, a echar esto aquí en la casa. Para mis compañeros y allegados. Entonces, vennos aquí abajo en el salón circular y yo voy poniendo cosas y voy contando historias.
Sí, ya te lo digo. Ya.
Que bueno, me estoy viendo, es que no, desde que has llegado. Me estoy viendo. Tú y yo, dos chavales jovencísimos, en la tele. ¿Te acuerdas que yo hacía Canal Sur Presenta, que era la programación? Y tú presentando La Puerta del Cante. Y yo entrevistándote y tú contando lo que íbamos a tener.
Que se hacía, Ana, perdona.
Que nos iba a decir ahora este momento. Aquí.
Pero que nos perdonen los oyentes si entramos en un terreno muy corto, ¿no? Eso se hacía en un polígono, en un... ¿no?
Sí.
Que,
sí,
¿no?
Y, es verdad.
Y Charito Jiménez era la... productora, la redactora, algo de eso.
Redactora, guionista.
¡Uf, qué barbaridad! Y nos quieren quitar carnet de conducir, pero si nosotros no sabemos las carreteras de memoria, hombre.
Mira, ¿sabes en qué estoy pensando, Manuel? Escuchándote hablar de la historia, del archivo, de lo que tenemos, de lo que ha supuesto esta casa, y tiene que seguir suponiendo. En un mundo en el que toda la política está ahora tan embarrada y que se ponen en tela de juicios muchas cosas, entre otras, a veces por luchas políticas, la razón de ser de un medio de comunicación como este, yo creo que este ratito de conversación contigo debería estar en las escuelas de formación de periodistas y de, ¿por qué no?, analistas políticos también, para saber cuál es el sentido real de un medio como este público de Andalucía, en una tierra como la nuestra, ¿no? Yo creo que este ratito de charla contigo ha sido bastante esclarecedor en ese sentido y yo me siento súper orgulloso de poder estar aquí cada fin de semana y de tener compañeros como tú. ¿Esto no tiene un libro, Manuel?
Sí, pero yo sé contar bien las cosas, o casi bien, pero yo escribo para yo leer. Entonces me cuesta mucho trabajo el ejercicio literario de escribir para los demás, para que me lean los demás.
Pues te doy una idea. Haces el enunciado y pones eso que se lleva ahora, el QR, que lance a tu grabación contándolo.
Pues mira.
Y eso estaría precioso.
Pues habrá que contarlo, pero por lo pronto, quiero contarlo de esa manera, ¿no? Entonces voy escogiendo sitio y, ¿por qué no?, hacerlo aquí abajo para mis compañeros.
Eso sería maravilloso. Que
tanto hombre, me habéis animado.
Yo me apunto, desde luego. Hombre. No me pierdo una.
Sí.
Me pierdo
una.
Primera fila.
Oye, lo que sí me gustaría es que esto... Es que, fíjate, ya son las 10. Que repitiéramos esto, Manuel.
Cuando tú quieras, Pepe. Cuando tú quieras, porque la radio, el flamenco y todo esto que traemos ahí, esto es como, yo creo que ya os lo dije el otro día, ¿no? Es como los psicotrópicos, tú no lo puedes dejar de la noche a la mañana.
No, no.
Y tampoco me veo jugando a la radio en mi casa, ¿no?
Oye, sí, una cosa más de la radio.
Sí.
¿Puedo saludar?
Por supuesto.
Es que mi mujer y mi chica van para Málaga, pues yo tengo el corazón dividido, ¿no? Y seguro que van escuchando el programa, ¿eh? Mis dos Cristinas, Cristina madre y Cristina niña. Mi Manuel no nos está escuchando porque estará dormido, pero en cuanto que llegue,
hace muy bien,
me va a poner la bufanda del Betis,
porque hombre,
hoy es día grande.
Hombre, hoy es, ¿no?, día grande.
Y nos prepararemos para ir al fútbol.
Y, oye, pues, besos a las dos Cristinas.
Exactamente. No, que no sé si querías decir algo más.
No, hombre, que he escogido esto. Esto va a tener ahora 20 años. Fue una idea que me dejaron hacer, que era versiones flamencas del himno de Andalucía. Yo no creo que se haya hecho un disco así nunca jamás, con una misma letra, 10 piezas, ¿no? Y esta une el día de ayer, que nos permite ser más andaluces, con los carnavales que han acabado hace un rato, porque es Chano Lobato cantando por alegría con el coro de Julio Pardo y la guitarra de Diego del Morao el himno.
¡Qué bonito! A ver, dale ahí.
Hay esperanza bajo el sol de nuestra tierra. A decir, hay esperanza que cante bajo el sol de nuestra tierra.
¡Qué grande era Chano! Qué grande.
Qué hermosas criaturas, Dios mío.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Yo eso es una de las cosas que más valoro de todo el trabajo. Haber conocido tantos lugares y sobre todo tanta gente hermosa, ¿no? Artistas de entrañas, ¿no? Ese Chano Lobato, Dios mío, de mi alma. Que, con esto también pasó una cosa. Dice, de buenas a primeras, esto se grababa por piezas y eso, voy rápido. Y Chano lo grabó del tirón, pero llegó un momento en que se paró y todos nos quedamos. ¿Qué te ha pasado, Chano? Dice, sobrino, este hombre Blas Infante dio la vida por Andalucía, pero escribiendo era un poquito regular. El sea este, no hay quien lo aparca aquí.
Manuel, que disfrute de
tu... Muchas gracias, compañero.
Nos vemos muy pronto, ¿eh? Nos vemos muy pronto. Llega la información a Canal Sur Radio.